en las cabeceras provinciales y municipales, así como en importantes polos económicos. Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Radio Martí presenta Cuba al Día, un panorama informativo nacional en las voces de sus protagonistas. Cuba al Día, por el cambio pacífico dentro de la isla. Cuba al Día, bajo la conducción de Tomás Cardoso.
Las buenas tardes y la bienvenida, como siempre, a este reencuentro Cuba al Día aquí en Radio Martí, ya este martes 23 de junio. Les habla Tomás Cardoso, invitándolos cordialmente durante la próxima hora a este recorrido informativo nacional, sumado como siempre a invitados especiales y sin faltar las voces de los protagonistas por el cambio pacífico dentro de Cuba.
Cuba al Día.
Reiterado el agradecimiento a todos los que nos sintonizan a esta hora, que sabemos que son muchos. El equipo que dirige este espacio en la tarde de hoy, un gusto, pues, en el control técnico, el ingeniero Efraín García, y en la producción general, Patricia Martínez. Hoy, pues, vamos a tener en breve ya actualización sobre el segundo día de protesta en espera de ser escuchado por la alta comisionada de Naciones Unidas allá en Ginebra, Suiza. Hablaremos con Yaima Marín, que está siguiendo ahí, pues, esta protesta pacífica que lleva adelante el biólogo y científico cubano Ariel Ruiz Urquiola, pues en espera de que se escuche su caso de las violaciones que fueron cometidas sobre él por parte de las autoridades cubanas. Hablaremos también sobre el tema de los campesinos. Hay un nuevo documento emitido por Incuba Empresas tratando de recomendar y entrevistan a campesinos cubanos sobre la situación alimentaria del país. Tendremos también en ese contexto al líder de los campesinos independientes de Cuba, Esteban Ajeta Abascal. El tema del transporte, con la excepción de la capital cubana, ya han sido levantadas las restricciones en el resto del país. Sin embargo, la situación del transporte en manos de los privados continúa muy peligroso. Delicado el tema de la situación del transporte en privado. Como todos conocemos, el transporte está bien delicado en el aspecto nacional, y de ese tema vamos a hablar con algunos aspectos. En el ámbito noticioso, un tornado tocó tierra ayer en Guira de Melena y hablaremos allí con Jorge Bello si es que acaso hubo algún daño al respecto. La Unión Patriótica de Cuba convoca un ayuno en solidaridad con Ariel Ruiz Urquiola. Así lo dijo su secretario ejecutivo, José Daniel Ferrer García. Matanzas pasa a la fase recuperativa luego del COVID-19. Y esta protesta, de lo que estábamos hablando, este documento que ha producido, pues, Incuba Empresas, vamos a hablar en breve con la persona que ha promovido esta situación. Nos vamos ya a la capital cubana. Bueno, más adelante vamos a intentar hablar con allá en Ginebra, Suiza, pero vamos a iniciar en la tarde de hoy ahí en la capital cubana con el doctor en ciencias, el máster Ángel Marcelo Rodríguez Pita, para hablar con él sobre la situación del el campesinado, las demandas que estos mismos y las propuestas que realizan al país ante la escasez de alimentos. También tendremos operarios, transportistas, el coordinador de la región occidental para la coalición de contratistas de Cuba. La agenda completa en nuestro espacio en la tarde de hoy. Pero vamos iniciando este espacio, un placer, un honor, ahí en la capital cubana con el máster, el doctor en ciencias sociales, Ángel Marcelo Rodríguez Pita. Muy buenas tardes, Ángel.
Muy buenas tardes, Tomás.
Bueno, con usted, como siempre, al frente de la cuestión de todo lo que tiene que ver con el empoderamiento y la necesidad de seguir adelante ante la crisis que existe en el tema de los alimentos. Incuba Empresas y usted, que empodera contrapropistas, ha estado en contacto con campesinos que cuestionan la gestión del gobierno y hacen propuestas a la escasez de alimentos. ¿De qué se trata, Ángel?
Sí, fundamentalmente de lo que se trata es que los campesinos cubanos y los emprendedores en zonas rurales están pidiendo a las autoridades cubanas que se les permita orientar las remesas que reciben de sus familiares en el exterior hacia la creación de pequeñas y medianas empresas que sirvan en la cadena de distribución, procesamiento y venta de los productos agrícolas. En eso se basa fundamentalmente la propuesta, y para ello, claro, está clave una ley de empresas.
Bueno, Ángel, sumado a esto, ¿y cuál es el planteamiento? ¿Qué es la recomendación de estos campesinos con lo que tú hablaste, algunos de ellos en Santiago de Cuba, de qué hay que hacer para lograr salir de esta crisis?
No, fundamentalmente ellos dicen que hay que fortalecer el tema de la ley de empresas y, por otro lado, otorgar permisos de importación y exportación de productos de insumo al campesinado. Hay que observar como dato interesante es que Cuba tenía previstas 22.000 hectáreas de tierras cultivables para el 2020, pero realmente solamente podemos decir que se han asegurado cerca de 7.000 hectáreas, pero muy inferior a esto. Entonces hay 13.000 hectáreas y un poco más que no están listas para la producción agrícola en este año. Y esto indudablemente es una promesa de hambruna, según las autoridades cubanas.
Bueno, y en ese sentido, Ángel, ¿qué vamos a hacer? ¿Cuál es la solución? El gobierno nacionalizó las tierras en la primera y segunda reforma agraria en la década del 60. Más del 70% de las tierras en Cuba, todo un latifundio, están en manos del Estado. Están en pésimas condiciones y llenas de marabú. Mientras que solo una minoría es la que está en manos de campesinos y cuentapropistas, que son los que la hacen cultivar. ¿No sería bueno entregarle estas tierras a los campesinos?
Sí, como primera instancia, indudablemente los campesinos están reclamando la entrega de tierras. Y como segunda instancia, esta ley. Pero claro está, no solo puede pensarse una entrega de tierra, hay que pensarse que también esa entrega de tierra tiene que ir aparejada a una reforma tributaria que permita a los campesinos involucrarse como emprendedores en zonas rurales. Y no solo se basa en que tengan la propiedad de la tierra, sino que tengan derechos para su comercialización y explotación plenamente y el acceso a bienes e insumos que hasta la fecha no existe. Lo otro interesante es que ellos puedan quitarse de arriba esa empresa de agobio que les obliga a venderles a precios ínfimos prácticamente el 80% de la producción en cada una de esas cooperativas de crédito y servicios que realmente no funcionan como tal cooperativa.
También, finalmente, Ángel, importante, los campesinos se han pronunciado, que tú entrevistaste, sobre que no son suficientes las medidas anunciadas por la ministra de Comercio Interior, Betsy Díaz Velázquez. Según estos emprendedores campesinos cubanos, estas medidas no garantizan que se vayan a incrementar las producciones agrícolas de manera sostenible y que lleguen estos productos para alimentar a los hogares. Creo que este es un punto medular.
Sí, indudablemente no se reconoce en ningún momento estas medidas como medidas positivas. Fijémonos solamente en un elemento interesante. No se reconoce en ningún momento ni el derecho a la propiedad de la tierra, ni siquiera se reconoce tampoco la ley de empresa. Y sin embargo se otorga un grupo de medidas, de legislaciones, vamos a decirle, con cierta flexibilidad. Pero esas medidas flexibles no se acompañan a la personalidad natural que tienen estos cuentapropistas o esos campesinos. Entonces necesitan obtener la personalidad jurídica para poder realizar las exportaciones de sus productos y asimismo también relacionarse dentro del mercado nacional. Entonces, realmente estas medidas prácticamente se quedan muy pequeñas y no resuelven los problemas medulares que tiene el sector privado y el sector campesino que en este momento se encuentra aliado ante la situación del país.
Gracias en la capital cubana al máster en ciencias sociales Ángel Marcelo Rodríguez Pita y de La Habana. Nos vamos pues a Pinar del Río y vamos a establecer contacto allí pues en San Diego de Baños con el líder, la persona que está al frente, el coordinador pues ahí en el territorio, la persona que dirige la asociación, la Liga de Campesinos Independientes de Cuba, Esteban Ajete Abascal, en San Diego de Baños, en los Palacios Pinar del Río. Esteban, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, hermano Tomás. Muy buenas tardes, Mundo Libre. Muy buenas tardes a todos aquellos campesinos independientes cubanos que están en este momento.
Bueno,
en
te escuchamos, campo. Te escuchamos un poquito mal. ¿Podemos mejorar la recepción? A ver si te puedes mover un poquito y mejoramos.
Ajá.
Ahí te escuchamos mejor. Esteban,
decía que,
sí, adelante, continúe su presentación.
Decía que muy buenas tardes para todos y muy buenas tardes también para los campesinos cubanos que se encuentran en estos momentos en el campo y los otros que se encuentran en sus casas y demás, que llegue hasta ellos mi saludo y mis felicitaciones.
Cómo no, los campesinos tan vigentes en la realidad nacional ante la penuria y la hambruna que se acerca. Hablábamos hace un minuto con un máster en ciencias en la capital cubana que se dedica a empoderar al empoderamiento de contrapropistas. Ha hablado con algunos campesinos del oriente cubano que, aunque no están unidos a la Liga de Campesinos Independientes de Cuba, en este caso me refiero, pues tienen demandas similares a las suyas. Sin embargo, quería tener usted como la persona que está al frente, el presidente de la Liga de Campesinos Independientes de Cuba. Ustedes han hecho un reiterativo llamado que aún no ha tenido respuesta de las autoridades cubanas para lograr que los campesinos incrementen sus producciones y llegue a la canasta básica del cubano los tan necesitados alimentos en estos tiempos. Entre los 5 puntos, pues ustedes plantean independencia de acopio, independencia del Estado para producir, la posibilidad de exportar e importar sin la intervención del Estado. En ese contexto, pues el jueves pasado, el señor Rodrigo Malmierca Díaz, el ministro de la Inversión Extranjera y Comercio Exterior, dijo el jueves pasado en la mesa redonda que tenía buenas noticias, que los emprendedores cubanos podrían empezar a invertir, en este caso me imagino que los campesinos también, pero a través de la empresa y el emporio estatal Acopio. Esto no cambia mucho el estado actual en que tiene. ¿Es esta la solución de parte de las demandas que ustedes están reclamando, Esteban?
Como dice un dicho viejo, es el mismo perro con diferente collar. ¿Qué pasa con esto? Hay que ser reiterativo y la perseverancia triunfa. Nosotros estamos conscientes de que vamos a triunfar con nuestras demandas porque es la salida. Es la salida que tiene esta situación que el país está enfrentando en estos momentos. Sí, oí las declaraciones de Mamierca, donde él exponía de que sí, que se podía hacer venta de nuestros productos a extranjeros incluso, pero siempre atravesando los controles cubanos. Yo oía al final de la entrevista que estaba haciendo, y es verdad que se necesita una personalidad jurídica para poder hacer una serie de cabildeos y una serie de cosas que hay que hacer a través de la aduana, a través de ciertos mecanismos de controles. Es verdad que eso tiene que existir, pero esos mecanismos en un momento determinado tendrán que crearse y crearse con condiciones idóneas para el campesino cubano. En realidad, nada de estas cosas que se dice en estos momentos por la televisión, por la radio, a través de estos ministros, resuelven el problema de la mesa cubana. El problema de la mesa cubana está grave y va a seguir grave mientras ellos hagan oídos sordos a lo que nosotros estamos haciéndole saber, a las exigencias que le estamos haciendo llegar. Así que yo espero que en un momento determinado ellos tengan que hacer lo que realmente tienen que hacer y tengan que darnos a nosotros las herramientas necesarias para poder hacerlo de la forma correcta en que tenemos que hacerlo nosotros como campesinos cubanos. Y hay condiciones humanas, hay condiciones de tierra, hay condiciones de todo tipo, lo que hay que crearle al campesino la posibilidad y darle la libertad que el campesino necesita para que pueda producir. Las condiciones están ahí. Lo que pasa es que a través del mecanismo de control que tiene el gobierno cubano, donde tiene todas las cosas centralizadas, así no hay incentivación, no hay empoderamiento. El campesino no quiere eso. Y muchos que lo hacen porque realmente no les queda más alternativa. Pero yo estoy convencido que a través de ciertos mecanismos que nosotros también hemos creado, como en estos momentos tenemos con la campaña un concurso, Sin Campo No Hay País, un concurso donde incluso hay premios para que el campesino vaya teniendo conocimiento de todo lo que realmente tiene a su alcance. Este concurso está muy bueno y estamos tratando de que le llegue a cada uno de los campesinos de persona a persona. Y como el concurso también te estuvo hablando de una aplicación que está ya terminándose para que también le llegue al campesino, porque también es un problema de información. Si ellos tienen todos los medios de control en sus manos, la radio, la televisión, el periódico, no nos dan a nosotros la posibilidad de informar todas estas cosas. Muchos de los campesinos todavía desconocen las posibilidades que tienen. Pero bueno, en eso estamos y contamos también con ustedes que están apoyándonos en este sentido. Así que le damos también muchas gracias por esa cuestión, en este caso tú y todos los que como tú están apoyándonos en la campaña y dándole difusión a todo esto.
Cómo no. Finalmente, me gustaría, Esteban, preguntarte lo siguiente. Alejandro Gil Fernández, recientemente el ministro de Economía, la receta que vendió en una mesa redonda especial es más centralismo para resolver el problema de la alimentación. ¿Considera usted, como líder de la Liga de Campesinos de Cuba, que con acopio, la UPC, la CPA, la CSS, la ANAP, el Minagri, esta es la receta para resolver lo que no se ha resuelto hasta ahora en 61 años?
En realidad, la realidad, exactamente, la realidad lo dice todo, la realidad del día a día. Esas recetas siempre han estado ahí durante 60 y tantos años. Fueron las recetas que ellos recomendaron, pero recetas que hasta ahora no han dado resultados. Lo nuestro está por demostrarse. ¿Por qué? Porque está ahí en la mesa y yo estoy convencido que cuando se demuestre va a dar resultados, pero lo de ellos está demostrado, que ha sido un fracaso para la economía cubana. Una economía fracasada a través del centralismo que tiene, del totalitarismo que tiene. Y esas recetas están ahí y pónganle el nombre que le pongan, al final el nombre que lleva es oficialismo. Todo es una misma cadena y todos se tapan con la misma colcha. Es la misma situación, hermano.
Gracias.
Esa receta no ha resuelto el problema.
Gracias a Esteban Ajeta Abascal, líder de los campesinos independientes cubanos allá en San Diego de los Baños, en los Palacios Pinar del Río. Nos vamos hacia Ginebra, Suiza, 8:21 de la noche, 2:21. Nos vamos hasta Bélgica, allá en Bruselas, Bélgica, y vamos a tener el contacto allí a las 8:21 de la noche con la activista de Somos Más, Yaima Marín, que está dándole seguimiento y vigilia informativa a la situación del científico Ariel Ruiz Urquiola, desde ayer esperando ser recibido por las altas instancias, la alta comisionada de Naciones Unidas para el tema de los derechos humanos, en reclamo a las violaciones que han cometido las instituciones cubanas en cuanto a sus derechos humanos. Yaima, muy buenas tardes y gracias.
Buenas tardes.
Bueno, ¿cuál es la situación que tenemos ahí con Ariel?
Bueno, les paso a Ariel directamente. Aquí estamos todavía en espera y les paso a Ariel para que les cuente.
Bueno,
muchísimas gracias.
Gracias, Jaime. Un placer, como siempre, en vivo.
Un placer.
Un placer, gracias.
Gracias por el apoyo.
Gracias, como no. Estamos en vivo para toda Cuba, desde Ginebra, en Suiza. Le damos la bienvenida a Ariel Ruiz Urquiola, el científico cubano. Ariel, muy buenas noches por usted. Buenas tardes para toda Cuba que la escucha. Ariel.
Sí,
Ariel, un saludo, Ariel. ¿Cómo está, científico? ¿Cómo está, licenciado? Un placer. ¿Cómo se siente usted luego de que lleva ya más de 24 horas de protesta? ¿Cuál es la situación que está enfrentando usted ahí?
Llevo 48 horas de protesta, pero yo estoy bien, como siempre. Yo siempre estoy bien.
Tú siempre estás bien. ¿Qué tenemos de novedad en esta jornada, Ariel?
No hay novedades, Tomás. No hay novedades, por lo menos para mí, de aquí en Suiza. Sigo esperando algún pronunciamiento del Alto Comisionado de Derechos Humanos. Parece que ellos y los respetos a los derechos humanos van por vías paralelas o burocráticas. No sé cuál de las dos adjetivaciones pueden ser la mejor. Y yo aquí estoy esperando al frente del edificio, cuando ellos se van a dignar, si se dignan a comunicarme en vida algún mensaje, vamos a ver.
Ariel, en esta jornada, rumbo ya a las 48 horas, ¿ha tenido usted la visita o ha habido algún intento de algún funcionario de la sede de establecer un diálogo, una comunicación con usted?
Ninguna.
¿Y cuál es el propósito? ¿Qué tiempo tiene usted para esperar? ¿Hasta cuándo piensa estar usted ahí en estas condiciones? Usted tiene un problema de salud, está delicado. ¿Usted no está ingiriendo líquidos tampoco?
No, hasta que mi cuerpo aguante como otras veces. Por mi libertad, cualquier sacrificio vale la pena, y más por mi dignidad. El crimen que cometió el gobierno cubano conmigo de inocularme el VIH, parece que ellos no calcularon la dimensión que eso podría tener exactamente en mi mente. Por eso estoy aquí.
Ariel, si en algún momento algún funcionario de la oficina de la Alta Comisionada de Derechos Humanos de Naciones Unidas, Michelle Bachelet, se digna a recibirlo, vamos para ponerlo en concreto, para centralizar, ¿cuáles serían tres planteamientos que usted tendría para la diplomática para plantearles?
solo dos planteamientos, y no es para ella. Yo no pido reunirme con ella. Yo pido ir a una plenaria donde puedan acceder las representaciones y los ciudadanos de este mundo supuestamente democrático representado en Naciones Unidas a exponer el caso de violación flagrante de los derechos humanos de mi persona como crimen de lesa humanidad por tortura con la inoculación del VIH y lo similar con mi hermana, con todo lo que tú sabes y conocen muchos amigos cubanos que le han hecho a Omara en su tratamiento médico oncológico, que la han usado como un mecanismo de para doblegarla y doblegarme a mí también.
Ariel, ¿qué me puedes decir? Cubanos residentes en países cercanos como Bruselas, Bélgica, otros en Suiza, que se han motorizado para garantizar tu seguridad y evitar la injerencia de simpatizantes del régimen cubano. Cuéntame sobre esto.
Es increíble, hay muchas personas solidarizadas en todas partes. Yo no estoy al tanto, solo te cuento lo que me hacen llegar amigos cubanos que están acá, o catalanas, o suizos, porque yo no tengo mi móvil conmigo, ni nada que pueda llamar la atención. Es decir, yo estoy solamente conmigo mismo y los amigos que pasan y se quedan conmigo, ¿no?, para cuidarme. Pero curiosamente, la diplomacia cubana tampoco ha hecho de sus actos, que normalmente tienden a hacer con otras personas, no lo han hecho conmigo.
Ariel, finalmente, mientras tengas resistencia, estarás allí. Tú estás muy cerca, tuviste que moverte a unos 100 pies de la entrada por la cuestión que había del círculo infantil. No ha habido más molestia, se te ha permitido estar ahí en paz.
Sí, pero en realidad esto fue relativamente confuso. Te voy a explicar, porque el día de ayer todas las educadoras del círculo infantil no manifestaron ningún tipo de dificultad por nosotros, los que estábamos ahí, particularmente por mi persona, porque yo estoy en posición de meditación básicamente. Ayer, sin embargo, en horas de la tarde, cuando la señora Verónica Michelle Bachelet abandonaba su oficina, su edificio, iba caminando, fue abordada por un colombiano que estaba en solidaridad conmigo, poco después, porque ella me vio, me identificó, viró la cara, como es de costumbre en ese tipo de funcionarios, pero cuando ella avanzó un poco más adelante, la defensora de derechos humanos, me refiero, el ciudadano este colombiano le dijo: mire, yo estoy aquí apoyando a esta persona, que lo que le ha pasado es algo terrible, el gobierno cubano le ha inoculado el VIH, y él le dijo: no, yo no conozco nada, yo no he recibido ningún documento. Y él le dijo: yo fui testigo cuando él entregó el documento en la guardia de seguridad de su edificio y se lo acusaron incluso. Y ella dijo: bueno, pues mañana con seguridad yo voy a exigir el documento para verlo. Pero bueno, parece que en el exigir el documento para verlo y el tomar alguna determinación, ella requiere ver más escenografía o no sé, quizás explorar un poco más las últimas consecuencias o cualidades de la vida de un ser humano, quizás sea eso.
Ariel, mucha suerte, y Dios mediante, mañana a esta misma hora intentaremos comunicarnos con usted nuevamente. Así nos vamos a la pausa informativa desde Ginebra, Suiza, para toda nuestra audiencia en Cuba. Vámonos a la pausa y regresamos en breve.
Café Vital. El repaso de la semana a la lista de las noticias más importantes sobre ciencia y tecnología.
Café Digital, lo mejor de la semana de la ciencia y las nuevas tecnologías.
Café Digital, un programa donde la comunidad científica y tecnológica tiene su lugar.
Café Digital. Sábados y domingos a las 11:30 de la mañana por esta Radio Martí y a través de radiotelevisiónmartí.com. Arcoíris. Un espacio dedicado a la comunidad LGBT de Cuba. Arcoíris, la actualidad y las inquietudes de una comunidad marginada en la isla. Su presente condición social y cultural, así como sus derechos humanos y civiles. Arcoíris, conducido por el cineasta cubano-americano Joe Cardona. Los sábados y domingos a las 4 de la tarde por Radio Martí y a través de radiotelevisiónmartí.com.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 7.345, los 11.860, los 11.930, en los 13.605 kHz y a través de radiotelevisiónmartí.com. Continúen en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Las noticias como son. Un análisis a fondo de la actualidad noticiosa con Amado Gil, José Luis Ramos e invitados especiales.
Bienvenidos a Las Noticias Como Son.
Hoy tendremos un programa especial, Las Noticias Como Son. De lunes a viernes a las 4 de la tarde y a las 11 de la noche. Por las frecuencias de Radio Martí y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí en SoundCloud. Conéctate a nuestro canal de SoundCloud, Radio Televisión Martí. Escucha los programas y las noticias más importantes de Cuba y del mundo. Visita SoundCloud.com y busca nuestros audios por demanda. Escúchanos donde sea y cuando sea, a través de la aplicación de SoundCloud para tu teléfono Android o iPhone. Radio Martí en SoundCloud.
Arte Express. Lo más importante de la semana en el mundo del arte. Con Exilda Arjona.
Te estoy invitando a escuchar Arte Express, una revista informativa cultural con noticias del mundo del arte. Exprésate con arte.
Arte Express. Los sábados y domingos a las 9:30 de la noche por esta Radio Martí y a través de radiotelevisiónmartí.com.
Estás escuchando Cuba al Día.
Bueno, regresando a nuestro espacio Cuba al Día, este martes 23 de junio, Tomás Cardoso en compañía de Efraín García, en el control técnico del espacio y como siempre Patricia Martínez en la producción. Vamos a seguir con el tema del transporte. Ya pues, se han abierto en la primera fase de la recuperación el transporte intermunicipal en todas las provincias cubanas, incluyendo ya Matanzas en esta jornada, con la excepción que queda de la capital cubana. Sin embargo, cubanos que han hablado con nosotros en esta jornada consideran que continúan los problemas del transporte en la cantidad mayor de los municipios cubanos, desde el oriente hasta occidente. ¿El por qué está ocurriendo esto? Vamos a intentar poner esto en contexto con personas en Pinar del Río, en Habana Campo, también en Guantánamo y en Matanzas. Y vamos a finalizar sobre este tema con el coordinador para la región occidental de la coalición de cuentapropistas de Cuba, también un transportista, para que nos diga qué está pasando, que no se restablece el transporte a lo largo y ancho del país. Esto es lo que nos proponemos en esta jornada, para darle seguimiento a la situación del transporte, que se ha ido restableciendo lentamente, pero hay dificultades serias todavía. Y esto hay que ponerlo en perspectiva con el tema del que el transporte estatal está básicamente colapsado desde ya hace mucho antes de la pandemia, y el transporte privado es esencial para que los cubanos se muevan entre municipios. Eso es lo que tenemos y lo que nos proponemos a esta hora de la tarde para conocer detalles al respecto. Intentaremos comunicarnos allí en Pinar del Río con Dagoberto Martínez Martínez, periodista independiente en La Coloma, que también es miembro de la coalición de la Cooperativa de Periodistas Independientes de Cuba. Ya lo tenemos el contacto ahí en La Coloma, en Pinar del Río, con Dagoberto Martínez Martínez. Muy buenas tardes, periodista independiente Dagoberto Martínez. ¿Cómo está usted?
Buenas tardes, Tomás. Bien, gracias a Dios.
Bueno, Dagoberto, se ha establecido ya la fase 1 para todas las provincias del país, con la excepción de la capital cubana. Sabemos que continúa el tema de los alimentos delicados, pero ahora se suma otra cuestión. El gobierno anunció a bombo y platillo que están autorizados los transportistas privados al trasiego de pasajeros entre pueblos en las distintas municipalidades. Sin embargo, cubanos entrevistados por nosotros en este espacio nos dicen que continúan los problemas tremendos porque hay limitaciones, inspectores y vigilancia. ¿Qué está pasando con el transporte?
Bueno, como bien acaba de referirse usted, el gobierno ha autorizado a entrar en la primera fase a casi todas las provincias del país, exceptuando La Habana. Y una de las tareas más fundamentales que ha priorizado el gobierno o ha querido priorizar el gobierno es el transporte entre municipios, entre los municipios y las cabeceras provinciales de cada provincia. Pero una medida que ha venido afectando a muchos transportistas, no solamente a transportistas, sino a la población civil como tal, porque realmente, vamos a comenzar por los transportistas privados, los porteadores privados. Vamos a recordar que esos porteadores privados, según la ley, tienen que transportar del 30 al 50% de los pasajeros. Quiere decir que si un carro particular lleva como 6 plazas, tiene que transportar 3. Entonces, esos 3 pasajeros no le va a dar el resultado transportarlo porque no le dan ni para pagar el combustible. Entonces, ¿qué han decidido? Quedarse en sus casas sin trabajar.
¿Y el Estado? ¿Y el Estado?
El Estado es la misma tonalidad, es el 25, el 30% de los pasajeros.
Y no hay.
Quiere decir que si la guagua lleva 20 pasajeros, van a transportar de 7 a 10 pasajeros. El resto de los pasajeros se quedan en la calle. Realmente las personas que tienen que llegar a una hora determinada, a un lugar determinado, se tienen que levantar 3 o 4 horas antes para ir buscando alternativas para poder llegar a ese lugar, porque el transporte estatal no le da abasto.
¿Cómo no?
Porque, por ejemplo, ponen una guagua a las 6 de la mañana. En vez de poner una, dos, tres guaguas consecutivas, una detrás de la otra, no, ponen una a las 6 de la mañana y la otra la ponen a 7 y pico, 8 de la mañana. Cuando venga a ver, no le está dando resultado a la sociedad.
Entonces, Dagoberto, finalmente se ha resuelto la fase 1, pero todavía, porque la gente habla de que tienen que moverse entre el municipio incluso para ir a trabajar y para buscar alimentos. ¿Esto aún no está resuelto?
Esto aún no está resuelto. Es verdad, se entró en la fase 1, pero ¿qué ha resuelto? No hemos resuelto ninguna situación, ningún problema. Continuamos con el problema encima, porque el transporte sigue fallando.
Gracias.
Sigue faltando el transporte.
Cómo no, gracias, un placer como siempre, Dagoberto. Seguiremos hablando gracias. Con ustedes los próximos días ahí en la Coloma, Pinar del Río. De Coloma, vamos a irnos a Huira de Melena, que por cierto, ayer hubo un tornado, gracias a Dios, que no tuvo mayores afectaciones ahí en Huira de Melena, en la provincia de Artemisa. Y vamos a conocer cómo anda la fase 1 en cuanto a al restablecimiento del transporte en Huira de Melena. Y vamos a establecer ahí el contacto con el periodista Jorge Bello de la Red Cubana de Comunicadores Comunitarios para tener detalles sobre el restablecimiento del transporte en el territorio guinero desde ya la semana pasada cuando se inauguró la fase 1. Vámonos ya a Huira de Melena. Contacto ahí a esta hora de la tarde en la capital de la provincia de Artemisa con el comunicador, el periodista independiente de la Red Cubana de Comunicadores Comunitarios, Jorge Bello, para conocer detalles de la situación del transporte en Huira de Melena y específicamente en la provincia de Artemisa. Jorge Bello, un placer, muy buenas tardes. Jorge, buenas tardes, un placer. Jorge, un gusto como siempre.
Un gusto, Tomás. Bueno, un saludo a toda la audiencia del programa.
Bueno, estamos en fase 1 también en Huira de Melena, en fase 0 diría yo en alimentos, porque seguimos hablando con el tema de los alimentos y no hay solución, pero ahora se suma el transporte. Las personas han salido a las calles en busca del transporte para dirigirse a otros municipios. Sin embargo, a pesar de la autorización del gobierno al restablecimiento de los boteros y los camiones de transportistas, el problema del transporte sigue. ¿Qué está pasando en Huira?
Sí, mira, Tomás, por la ausencia de equipos de transportación pública, ¿no?, que tienen las entidades estatales, el peso mayor que recae en los cuentapropistas. Esto, a pesar de la liberación que ha de este relajamiento, la primera fase que ha dado el gobierno, eso se conspira contra la economía del transportista. ¿Qué sucede? Con esto te digo que hay muchas limitaciones. Le están a los boteros, a los portadores privados, le están exigiendo que como medida preventiva no pueden transportar más de 3 personas en el carro, cuando muchos de ellos han hecho modificación a su vehículo para transportar, debido a la carencia del combustible, etcétera, y en bien propio, más de 6 personas, 7 personas en cada automóvil. ¿Sí? No pueden transportar más de 3. Esto implica que si violan ese parámetro, ese procedimiento que han puesto el gobierno, la autoridad sanitaria, puede ser multado hasta con 3.000 pesos y retirada la licencia. Entonces, debido a todas estas situaciones, ellos prácticamente no están trabajando, no se han declarado aptos para trabajar.
¿Y la alternativa estatal no existe?
Es decir, a ver, se está supliendo, al menos aquí en Guire Melena, te voy a hablar de Guire Melena y creo que San Antonio de los Baños también su. El municipio cabecera, Artemisia, como capital provincial, está subiendo un viaje de abre y cierre línea, es decir, 2 viajes al día. Pero eso es insuficiente. Es la que está subiendo, porque también conspira que, a pesar de que hay poco parque disponible de equipo, los pocos equipos que queden no tienen un piso de combustible asignado aún para ese tipo de función. Entonces, es decir, se dio la orden, pero no se han creado los mecanismos, lo que siempre pasa, ¿no? Ellos actúan y después van creando los mecanismos al principio. No hay un sistema, no hay una, ¿cómo te podría decir? Una logística establecida para estos casos. Y por lo tanto, el tanto déficit de transportación, a pesar de que ya levantaron, las personas que están inventando para ver de qué forma se transportan. Te hablo de intermunicipal, porque el grosso es el traslado a la capital y eso no está autorizado aún.
Exactamente. Gracias, Jorge Bello, periodista independiente ahí en Guira de Melena, la Red Cubana de Comunicadores Comunitarios. Vamos a intentar pasar a Guantánamo, Cuba, para conocer detalles del territorio más oriental de cómo anda la fase 1, la recuperación sobre el transporte. El contacto ahí en Guantánamo, en lo más oriental del territorio nacional, con Henry Couto Guzmán. Henry, muy buenas tardes.
Buenas tardes a usted y a todas las personas que hacen que este programa le llegue a todas las personas de buena voluntad.
Como los Henry, ¿cómo anda el transporte? Ya están en fase 1 en Guantánamo, pero los transportistas privados están tirados en el piso porque tienen muchas restricciones y la cuenta no va con el billete. Sin embargo, el transporte estatal no es alternativa. En fase 1 de recuperación, ¿qué está pasando con el transporte intermunicipal ahí en Guantánamo?
Bueno, mira, hay una realidad. En Cuba, el transporte estatal ha colapsado de forma tal que no hay, y menos en las provincias orientales, que para nadie es un secreto que es el lugar donde el gobierno menos invierte en lo que a transporte se refiere y otros temas, ¿no? Hay un problema con esta situación de entrar en la fase 1 y eso. Ellos todavía mantienen algunas restricciones, como por ejemplo, los camiones particulares no pueden cargar a la capacidad total del camión. O sea, si un camión viene, ellos cargan 70 personas, ellos le están diciendo que tienen que cargar 30 personas. Entonces, para nadie es un secreto que los transportistas privados viven de la compra de combustible, o sea, combustible que viene de la corrupción, de tarjeta de jefe, de empresa, o sea, porque no pueden comprar el combustible en los cupés. Para nadie es un secreto que un litro de combustible en cupé, eso viene siendo aproximadamente uno.
Te perdemos, Henry, te perdemos ahí. A ver si te podemos escuchar mejor, que te perdimos. ¿Tú nos escuchas bien?
Sí, yo escucho.
Ahora te escucho mejor. Sí, la corrupción y además hay otro tema aquí. Estos transportistas tienen un gasto en combustible, en piezas de repuesto, en todo este tipo de cosas. Y no da el gasto con la ganancia ahora con la reducción un 30%. De eso se trata, lo que estabas diciendo.
Sí, es lo que te explicaba. Es que estos transportistas tienen que pagar, por ejemplo, tienen que pagar mecánico. Hay que ellos tienen, cada camión tiene un mecánico, o GT tiene un mecánico que lo arregla, tienen que pagar el combustible, tienen que pagar la persona que, o sea, y entonces, si te dicen que tienes que llevar 30 pasajeros, cuando tú le cobras lo que ellos están diciendo que hay que cobrar, no le da la cuenta. O sea, tú no puedes gastar un dinero en un combustible que cuando tú le cobres a los pasajeros no dé la cuenta, y eso es lo que trae consigo, es que los puntos de embarque están llenos, están saturados de personas que necesitan viajar, porque como para nadie es un secreto que en estos 3 meses el problema de la comida ha sido muy grande, y entonces las personas necesitan transportarse a los municipios a ver si buscan alimento, a la ciudad a comprar las cosas vitales que necesitan, o a un hospital o a algo. Y entonces lo que sucede es eso, que todos los puntos están llenos y entonces los camioneros no quieren trabajar así porque no le da la cuenta. Es una cosa que es una realidad. Yo no puedo, por ejemplo, invertir $100 o 100 CUC en combustible cuando yo realmente, cuando cobre, eso me dé 60 CUC. Nadie va a tener una pérdida así. Entonces, eso lo que ha traído consigo es eso, que están llenos todos los lugares, las paradas, pero es que la parada también del gobierno, las guaguas no dan abasto porque no tienen combustible y la situación sigue siendo la misma. O sea, hay un caos muy grande en el problema del transporte, en los trenes, en todo hay problema con eso, y esa es la realidad que está pasando hoy en Guantánamo, que no hay transporte. Incluso los cocheros, los transportistas privados que tiran un coche, para la gente que no sabe, un carruaje con caballo, también le quisieron aplicar. Los cocheros debían de transportar a otras personas y ellos le estaban pidiendo que 4 o 5 personas, o sea, muchos cocheros dijeron, me sigo en mi casa, porque no se puede, esa es la realidad. No pueden trabajar, o sea, no, claro, le pueden imponer a las personas un trabajo el cual no le dé el fruto de su trabajo. Eso no puede ser.
Gracias, Henry Coto Guzmán, ahí en Guantánamo, Cuba. Y vamos a cerrar esta sección de entrevistas en Los Arabos, Matanzas, con el director del ICLEP en Cuba, Alberto Corso. Alberto, buenas tardes.
Buenas tardes, Tomás, a usted y a todos los radio oyentes.
Bueno, en este espacio usted ha dicho en otras oportunidades que, sumado a la escasez de alimentos, parte de los problemas que tiene la comunidad rural en Matanzas es que no se puede transportar. Ya levantaron las restricciones, ya se puede viajar intermunicipal, pero los problemas siguen. Me imagino que continúan también ahí para transportarse en Los Arabos. ¿Cómo anda el tema del transporte luego de levantar las restricciones, que dicen que siguen los inspectores y que muchos cuentapropistas que tienen autos no quieren trabajar porque hay una disminución drástica del número de pasajes que pueden llevar? Cuéntenos.
Sí, ¿qué pasa, Tomás? Mira, esta es una situación que no se ajusta a problemas de los impuestos y el precio de combustible. Todos los transportistas privados tratan de aprovechar al máximo las capacidades de sus autos, ¿no? El impuesto que tienen que pagar mensual a la ONAT más el precio del combustible, que todo el mundo conocemos que es bastante alto, sobre todo el petróleo. Y a la hora, en esta situación que pasamos a primera fase, donde solo se permite el movimiento urbano dentro del municipal, reducen a media capacidad los pasajes de todos los autos, de toda transportación se reduce a media capacidad. ¿Qué trae consigo esto? De que una máquina de privada que solo puede transportar 5, ¿me entiendes? Para mantener el distanciamiento social. Esto no le da ningún tipo de ganancia al transportista privado, por lo que se reduce al mínimo la posibilidad de que ellos presten ese servicio en este momento. Y con la situación de los carros estatales, todo el mundo conocemos que los que tienen a su disposición son los dirigentes, y los dirigentes no son asiduos a prestar este servicio a la población. La situación del transporte es muy difícil, muy difícil.
Gracias, Alberto. Un placer, como siempre. Alberto Corso, director del ICLEP ahí en Los Arabos, Matanzas. Y vamos a cerrar el tema del transporte luego de la fase 1 declarada en todas las provincias del país, ahí en Mayabeque, con el coordinador de la región oriental del C3 de la coalición de cuentapropistas de Cuba y también transportistas, Esteban Hernández. Ahí vamos a hablar con él en Mayabeque para que nos matice, nos ponga en perspectiva todo este tema del transporte. Desde Mayabeque, el contacto con Esteban Hernández, el coordinador en la región occidental de C3, la coalición de cuentapropistas de Cuba. Buenas tardes, Esteban.
Buenas tardes, Tomás.
Bueno, nadie mejor que usted para cerrar este espacio. Tenemos dos temas: la reinserción de la fase 1, el gobierno ha autorizado ya la reinserción de los transportistas privados al traspaso al traslado de pasajeros intermunicipales, y después queremos un minuto o dos al final que nos hable un poco usted de la cuestión de este seguro que ha establecido el gobierno. Pero para sorpresa nuestra, Esteban, los cubanos esperaban, buscando un mejoramiento del alimento, transportarse. La autorización del gobierno a la reanimación del transporte. Sin embargo, muchos cubanos entrevistados aquí nos dicen que las dificultades siguen. ¿Por qué, Esteban?
Bueno, sí, realmente el transporte se ha reabierto, teóricamente se reabrió en las provincias del interior del país, acá en el occidente la situación es compleja porque mientras no abra la capital, la mayor parte del transporte funciona entre los municipios y la capital. Y precisamente eso limita el nivel de ingreso, porque solo se puede transportar hasta los límites con la capital. No se puede entrar a Santiago de la Vega, a Marianao, a Lido, a Banavieja, por acá por la zona de Winning, por acá por Quibicán, en Temisa, en Guiremalena. Entonces, lamentablemente, esta limitación, porque está La Habana cerrada todavía, ocasiona una disminución sensible en los ingresos de los transportistas, que lamentablemente no permite sufragar los gastos que tienen periódicamente. Este es el primer problema. El segundo problema es que los transportes de personal masivo, es decir, los camiones, camionetas, solo puede transportar la mitad del pasajero de pie, que también limita los ingresos. Y los impuestos siguen siendo los mismos. No ha habido ninguna disminución, no ha habido ninguna proyección en cuanto a reducción del impuesto, al ajuste de los impuestos con relación a la ganancia. Por el contrario, hoy los transportistas tienen que ya pagar fijo, 2.000 pesos por lo menos, 2.000 a 3.000 pesos mensuales por el consumo de combustible de la tarjeta que le asigna. Y estas son de las razones que motivan en este momento la limitación, es decir, que no se ha habido una incorporación significativa. Estamos aprovechando desde ese 3, teniendo en cuenta que el sindicato de los transportes y las organizaciones que deben representar a los transportistas de manera oficial en el país no están funcionando como juegan su papel, nosotros reactivando la demanda que hicimos en un momento determinado de que se tengan en cuenta otros suministros, otras piezas, los aceites, los repuestos, la batería, el taller, la cipestería, la pintura, que el Estado no se ha pronunciado en ese sentido y esos gastos corren todos a nivel de expensas del contrapropio.
O sea, es importante lo que está diciendo C3, Esteban. Los transportistas no están negados a no aceptar las regulaciones de transportar el 30% del pasaje. El problema es que se busque una ecuación que le permita a ellos tener ganancias, porque si no, nadie quiere perder.
Está claro, por supuesto, como iban a transportar personas, entonces al final del día la ganancia es ínfima. Entonces, indudablemente, no estamos de acuerdo que hay que proteger la salud de los pasajeros, de las personas, pero lo que tiene que haber una negociación que no ha sido así. El gobierno se ha reunido en los municipios con los transportistas, pero ha sido esta la indicación, esto es lo que hay que hacer. No han pedido criterios, no han pedido opiniones, no han escuchado las sugerencias, recomendaciones que en otro momento hemos dado, es sencillamente el mando y boca abajo todo el mundo, como decimos los cubanos, no hay arreglo. Y estamos pidiendo que haya una valoración de las necesidades, de las demandas que estamos planteando hace meses y no ha habido respuesta en ese sentido.
Ahora, Esteban, en este sentido, no todos los transportistas han regresado atrás. Hay algunos que prefieren en estas condiciones no hacerlo.
Es así. La mayoría no lo está haciendo. La mayoría, hay un número ínfimo que estaban solicitando la incorporación. Y a los otros que plantearon su preocupación le dijeron que no, que piden una suspensión especial hasta que se normalice la situación y se pueda ver otra posibilidad, que es lo que la gente está esperando. Y el turismo, los transportistas que están vinculados con este grupo de la empresa esta, de la cosa de los carros de servicio especial, bueno, están más limitados todavía porque estos no van a trabajar hasta que no haya turismo. El turismo estaba previsto que para agosto que se reabrirá la puerta de entrada del país de turistas.
Esteban, ¿qué nos puede decir finalmente, Esteban, sobre la cuestión del nuevo seguro que tienen los transportistas que pagar? ¿Qué hay detrás de esto y cuál es el nivel de aceptación, si es que ha tenido? ¿Cómo están manejando esto los transportistas?
A ver, el seguro es una cosa que en el mundo funciona. Lo que pasa es que aquí el seguro lo están utilizando como una vía para sacar de circulación un grupo de carros que no están teóricamente en todas las condiciones técnicas para circular, para trabajar, que tienen adaptaciones y demás. Así que el seguro exige una inspección técnica y obligan a las personas a pasar esa inspección para poder. Y no es que estemos en contra de que los carros tengan seguridad, pero lamentablemente eso es una fuente más de ingresos de corrupción, porque como pasa con el famoso somatón, usted va allí y paga 40, 50, 100 dólares en el somatón. No importa qué carro tenga usted alto. Y esto del seguro es una estrategia para captar más ingresos, para recuperar más dinero, pero no tiene en cuenta otros elementos que están que ver, es decir, las calles están malas, los servicios que me tienen que dar para yo poder tener el carro en condiciones de seguro no están, es decir, que todo tiene un vínculo, tiene una relación con la situación integral que tiene el transporte, que no se ha pronunciado el gobierno cómo resolverlo. Lamentablemente hoy es una forma más de apretar, como decimos los transportistas, para que esto se vean limitado en su, porque muchos los transportistas hoy tienen seguro, es decir, tienen el seguro, los choferes todos tienen que tener seguro. Esto es una medida que se ha utilizado con otros fines, para mal control, para limitar, para sacar carros de circulación. Es decir, que es una medida que tiene un amador de filo, como decimos los cubanos.
Ahora, Esteban, y finalmente, ustedes, C3, están en esta batalla, pero la alternativa, ¿hay alguna alternativa al transporte privado o el transporte estatal continúa en pésimas condiciones?
A ver, después de este periodo de paralización, es posible que se haya recuperado un poco algunos transportes, se han mejorado, se han reparado, llevan 3 meses sin trabajar, pero no resuelve el problema. Aquí más el 70-80% del transporte público está sobre la base de los transportistas privados. En caso de los carros en La Habana, las gacelas están funcionando, deben funcionar, pero con esta limitación de pasaje también, sí que no, el Estado no tiene posibilidad de resolver la necesidad de transporte, mucho menos en las provincias aledañas a la capital, que la demanda es mucha y no hay respuesta de guagua, no hay respuesta de transporte público. Realmente la situación va a ser muy tensa, porque la medida que no se incorporan los transportistas, pues empieza a fluir la mayor parte de gente hacia la capital, el cuello de botella va a ser como lo vimos en enero, como lo vimos en febrero o final de año pasado. La situación va a ser crítica porque no hay respuesta. Y más con la limitación que los carros públicos tienen que aportar nada más que 50% de pie. No sé cómo vamos a hacer. Lamentablemente habrá que caminar, o coger la bicicleta para ver, igual que en el pedido especial. Habrá que buscar otra. Porque tendrá que sentarse, hay que seguir presionando, se está presionando para que el Ministerio de Transporte se siente con nosotros, o se sienta con el sindicato, si no quieren reconocernos oficialmente que no lo han hecho, para que podamos, se puedan discutir los temas con los transportistas. Es lo que estamos exigiendo, que se tengan en cuenta el criterio de los transportistas, que son los que están en la línea de trabajo hoy, y son los que sufren las consecuencias de la falta de todos los recursos, más las calles malas, más los inspectores que están ahora cayendo de arriba del mundo otra vez, buscando el mundo dinero. Lamentablemente la realidad es esa, están ahora recuperando lo que dejaron de ganar en este periodo los inspectores, están exigiendo dinero por otro lado, pidiendo a la gente, sobornando.
O sea, porque en todo esto se presta este juego también. Algunos inspectores, para lucrar, si tú has pasado de pasaje, si pagas por debajo de la mesa, te lo permiten.
Ya, pasó y no pasa nada. Como pasa con lo que transportan mercancías para La Habana, productos de agricultura, o que transportistas privados también, que pagan en camino 5,000 pesos en cada lugar donde para un inspector, o para una patrulla, o para un punto de control, y siguen para La Habana con la vianda. Eso todo el mundo sabe que es así. Si no va con 5,000 pesos para cada lugar que te paren, no puede ir a La Habana.
Increíble.
Pero va pagando.
Increíble. Gracias, Esteban. Esteban Hernández, el coordinador de C3 de la Coalición de Cuentas Propistas de Cuba desde Mayabeque. Que concluimos así nuestro espacio en la tarde de hoy, este martes 23 de junio en Cuba al Día. El agradecimiento a Efraín García en el control técnico y Patricia Martínez en la producción general. Un gusto, un placer tuvo Tomás Cardoso de compartir con ustedes, deseándole lo mejor el resto de la tarde. Dios mediante, nos reencontramos mañana a partir de las 2 de la tarde en nuestro espacio. Y ahora los invitamos a seguir escuchando esta programación especial de Radio Martí. Hasta mañana.
Vive el mundo de la información en Radio Martí Noticias a las 12 en punto. Todo lo que necesitas saber de lunes a viernes en Radio Martí Noticias a las 12 en punto. Por las frecuencias de Martí y a través de Radio Televisión Martí. Com. Somos la información. Somos Martí. Radio Martí presenta Cita con la Historia. Un recorrido por los capítulos más importantes de la historia de Cuba y su impacto en la Cuba de hoy. Cita con la Historia. Con el doctor Gustavo León, Cita con la Historia. Sábados y domingos a la 1:30 de la tarde por las frecuencias de Radio Martí y por radiotelevisiónmartí.com. Postmoderno. Todo lo que pasó después. Una aventura sonora a través de todos los estilos y géneros musicales que rompe los muros culturales que han aislado a Cuba por casi 6 décadas. Postmoderno. Conducido por el cineasta cubano-americano Joe Cardona. Postmoderno. Los sábados y domingos a las 10 de la noche por Radio Martí y por radiotelevisiónmartí.com. Prensa Libre. La voz de los periodistas independientes de la isla y del Colegio Nacional de Periodistas de Cuba en el exilio. Prensa Libre. El análisis y el debate por la libertad de Cuba.
Prensa Libre. Los sábados y domingos a las 8:30 de la noche por esta Radio Martí y a través de radiotelevisiónmartí.com.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta en los 7.345, los 11.860, los 11.930, en los 13.605 kHz y a través de